Padre de Cristo.
¿Cuántos tienen, cuántos están de acuerdo conmigo eso? ¿Cuántos creen que tiene poder la sangre de Cristo? Sigue vigente. Sigue vigente. Aquí puse apenas una pequeña introducción. Dice, la sangre es protectora del cuerpo físico. Ella lucha contra las enfermedades. Es vanguardia de defensa contra los gérmenes, las bacterias y los microorganismos dañinos. La sangre provee una resistencia organizada contra cualquier cosa que es dañina para el cuerpo. Es parte del sistema cardiovascular. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. En la sangre se encuentra la vida. No se encuentra en otro lugar, se encuentra en la vida, en la sangre. La vida está en la sangre. Por eso también se nos prohíbe los alimentos que comemos. Siempre le hemos dicho que son tres tipos de alimentos que se nos prohíben, que es la comer con sangre. Si usted no lo sabía, ahora ya sabe. Si le gustaba comerse su carnita ahí que chorreara la sangre, dice, o la morfía, o la moronga, ¿no? Morcilla, la moronga, todo eso. Eso usted como hijo de Dios no lo puede comer. Si lo comía antes, está la ley de la ignorancia. Cuando no sabes, Dios te lo perdona. Pero ya cuando sabemos y lo hacemos, cuando Jesús oró por los que estaban haciéndole daño en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te perdona cuando no sabes lo que haces. Entonces yo no voy a pasar por inocente. Y si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Otra cosa que no podemos comer es el sacrificado a los ídolos. Si usted sabe que sacrificaron una comida a los ídolos, usted no puede participar de eso. ¿Amén? La otra cosa es lo ahogado. Si un animal murió ahogado, una vaca o así, y no se desangró corrientemente, no puede usted ni yo participar también de eso. Ahora, si lo participamos y no sabemos, vuelvo a lo mismo, está la ley de la ignorancia. Pero en cuanto sabes, dice, desde ahí se te quita esa ley. ¿Amén? Ok. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer del verso 1 al 5. En el antiguo pacto, si puede ponerse de pie. ¿Cómo ves si hacemos lo que hicimos la otra vez? Si hombre con hombre, mujer con mujer, se junta con alguien y ora que Dios hable a su vida y que Dios me dé sabiduría para poder hablar la palabra. ¿Cómo ves? Porque usted se está poniendo de acuerdo con alguien ahí. Entonces, si hay alguien solito, júntese con alguien, aunque sean tres, sean cuatro, no hay problema. Yo sé que dice, pues, ¿cómo me voy a juntar? Pero es una ley bíblica. Cuando usted se pone de acuerdo con alguien, dice la Biblia que si dos se pusiesen de acuerdo para hacer cualquier cosa, lo hacen. Por eso cuando un matrimonio se pone de acuerdo a hacer algo, lo hacen. O sea, cuando dos personas se ponen aún para hacer lo malo, si se ponen de acuerdo, lo hacen. Porque están de acuerdo las dos personas. Hay un poder del acuerdo. Así que vamos a orar. Antes de empezar. Gracias, Padre. Ayúdame, Señor, en esta palabra. Señor, ayúdame a poder predicar tu palabra como tú deseas que se hable. Ayúdame a que tú puedas hablar a los corazones aquí representados, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos de acuerdo los unos con los otros para poder hablar tu palabra, Señor. Habla a tus hijos. Que tu pueblo escucha, Señor. Quita todo malestar, Señor, que se encuentra en este momento. Cualquier preocupación, ayúdanos a dejar toda preocupación de lado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Habla a tus hijos, que tu pueblo escucha. Amén y amén. Verso 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y aún, ¿sí lo tenemos todos? Hebreos capítulo 9, verso 1 al 5. En un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba. ¿Qué es lo que había en el lugar santo? El candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En aquel estaba una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Puede tomar su asiento. Como le repetí, ahora es más enseñanza, más doctrina que predicación, pero necesitamos también la doctrina. Se necesita en la iglesia. Si usted no puede venir los días viernes, les estamos dando doctrina. Entonces ahora vamos a aprovechar a hablar un poco. En el antiguo pacto se hacía, se recuerda que estaba el tabernáculo. Aquí más o menos nos dice cómo estaba. Estaban los atrios, que viene siendo como las entradas, allá donde está. Estaba el lugar santo, que viene siendo ahí esa parte. Estaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo había un velo, y era un velo grueso que existía, que estaba ahí. En ese velo grueso no podía adentrar nadie más que el sacerdote que estaba en oficio, y entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecadores que venían y él ofrecía. Pero antes él ofrecía para sí mismo primero, tenía que ofrecer para sí mismo a ese sacrificio para que Dios lo perdonara, porque si de otra manera, si de entraba el sacerdote en ese lugar santísimo, ¿saben lo que pasaba? Se petateaba, colgaba los guantes. Ahora, en la actualidad sigue vigente. A veces se pierde el respeto de estar en la casa de Dios, de estar en el lugar santo, y queremos hacer lo que nos pegue la gana, pero no es así. Tenemos que tener ese respeto, y sobre todo los que nos paramos enfrente, hermano, y enseñar, porque es un lugar santísimo. Le ponían unas campanitas al sacerdote. Esas campanitas, cuando él andaba con el incensario ahí, andaban sonando. Y cuando, si el sacerdote, ¡pum!, caía, ya no se escuchaban las campanitas. Entonces tenía un lazo él y lo jalaban, porque nadie podía entrar adentro. Adentro dice que estaba el arca, era un tipo como de este tamaño, un cajoncito así rectangular, estaba cubierto de oro, arriba tenía dos querubines con sus alas uno hacia el otro, adentro tenía que eran las tablas, ¿se recuerdan? Los 10 mandamientos, tenía la vara de Aarón, que era la vara de Moisés. Nomás que como Moisés puso muchos pretextos, se convirtió en la vara de Aarón. Esa vara reverdeció. Estaba ahí, y aparte de eso, ¿qué otra cosa estaba?
El maná.
El maná. Ok, ¿qué representan esas tres cosas que estaban ahí? La vara, la autoridad, ¿no? Los mandamientos, la ley, cómo tenemos que guiar nuestra vida. Y el maná, el sustento diario, de que Él es el que nos da ese sustento. Ok, ahora vamos a leer bastante. Hoy vamos a leer un poco, así que si no leyó su Biblia en su casa, hoy la vamos a leer un poquito aquí. La vamos a desempolvar. Si todavía está nueva, hoy se va a ver que la usó. Ok, el verso 13 y el 14, por favor, ahí mismo donde estamos. 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Al Dios vivo. Ahora el verso 22 dice, nos vamos hasta el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el antiguo pacto estaba: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Cristo tuvo que venir a morir. Era necesario que alguien pagara tus pecados y mis pecados. Nadie más podía pagar eso. Hermanos, cuando entendemos esto, parece un tema, dice, no, yo ya me lo sé desde kindergarten que yo iba a leer. Las actitudes demuestran, nuestras actitudes hablan. Cuando tenemos la sangre de Cristo, cuando lo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, es algo más que simplemente decir, te cubro con la sangre de Cristo, o me cubro con la sangre de Cristo. Esas expresiones a veces lo hacemos por pura costumbre, o por a veces por llenar huecos, de que a veces no sabemos qué más decir, o se hace por ignorancia a veces. Pero en realidad, nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, desde ese momento quedamos cubiertos. O sea, Él pone un vallado a nuestro alrededor, en tu familia, en tus hijos, en todo alrededor, en todas tus pertenencias. Él pone ese vallado de que estamos ahí cubiertos de eso y estamos perdonados. Seguimos leyendo. Ahora vamos a ver en primera de Pedro. Te digo que tengo muchas. A ver si nos alcanza el tiempo para acabar, porque si no, se nos va. Primera de Pedro. Adelantito, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. 1:19. Lo bueno que aquí tengo puros teólogos yo. Así que dispénseme, pero 1:19, ¿lo tiene?
Amén.
Fíjense cómo habla de la sangre de Cristo. Si con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si yo ahí le puse, si quiere ponerlo usted ahí, sin mancha. En el antiguo pacto tenía que ser, si usted llevaba ese corderito, tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, no tuerto, no renco, tenía que ser algo perfecto. Jesús, ¿a los cuántos años murió Cristo? 33 y medio, más o menos, ¿no? Ok, empezó a los 30 años su ministerio. Bíblicamente, en el antiguo pacto se tenía que empezar, nadie podía servir hasta los 30 años. Por eso Jeremías decía, yo soy un niño, porque Jeremías tenía 20 años cuando Dios lo llamó al ministerio a ser sacerdote. Pero Jesús tenía 30 años. Ok, según la edad del ser humano, en los tiempos de Jesús y en la actualidad, a los 30 años es como la cumbre de que está nuestra vida a nuestro mayor apogeo. ¿Amén? A los 30 años es cuando tú estás en lo más que... Muchas veces dice, piensas que es a los 15, a los 20. No es a los 15, no es a los 20. Es a los 30. Y ya después comienzas a ver las cosas. Y es cierto, man. Se te cae el 20 de muchas cosas. Ya no te preocupas por boberías, si lo ves de esa manera. Y más son los que han pasado 40, 50, 60 años. Ya no te andas preocupando por boberías, hermano. Yo siempre he dicho de que la persona que se preocupa por boberías es porque le faltan problemas. Es porque le faltan tribulaciones. Porque las tribulaciones es lo que pasa. Te hace madurar. El madurar no es algo de la edad. Yo he conocido viejitos, ancianos, que nunca maduraron. Y he conocido jóvenes de 20, 30 años, 40 años, 50 años, son bien maduros. Dice, los escuchas hablar. Entonces, la madurez es algo que yo decido hacer. El envejecer, decidas o no, vas a envejecer. Si no, vete en el espejo y dices, ya no soy el mismo. La vida se va rápido, hermano. La vida es corta, se va pasando rápido. Entonces Cristo era el cordero perfecto, sin mancha. Él no pecó. Y Él lo hizo humanamente. No lo hizo siendo Dios. Él tenía las dos divinidades, hombre y Dios. Pero Él venció siendo hombre. Porque de la otra manera, muchos dicen, es que lo hizo siendo Dios. Él dijo, no, porque entonces fuera injusto que Él nos pidiera ser santos y apartarnos si Él lo hizo siendo Dios. Él estuviera haciendo trampa. No, Él lo hizo siendo hombre. Cuando se enfrentó a Satanás, Cuando estaba en el desierto 40 días y 40 noches que estaba haciendo ayuno, lo hizo hombre. Él lo venció con la palabra. Escrito está. No, pero le creemos a las noticias, le creemos a Walter Mercado, le creemos al vecino, a las novelas, a Televisa, al periódico. Dice, es que así me dijeron que yo voy a hacer esto y esto. Créelo lo que dice la Biblia, di, escrito está. Pero si no leemos la palabra de Dios, en la Biblia hay más, hay aproximadamente 7,884 promesas. Pero si no sabemos las promesas que Dios nos dejó, vamos a andar siempre batallando. Pero ahí están las promesas de bien. Escrito está. Escrito está. Y la Biblia dice que el diablo va a huir de ti. ¿Qué pasó con Jesús? Si usted lo lee, ahí está en Mateo 4. Usted lo lee, dice que el diablo se cansó de tanto tentarlo y tuvo que huir de Jesús. Dijo, no, no puedo. Por eso en Pedro nos dice resistir al diablo. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tú no tienes que huir de él. Él va a huir de ti. ¿Eh? Ok, seguimos. Tenía que ser sin manchas entonces. Jesús, la sangre de Jesús fue sin mancha. Fue perfecta, hermano. En él no se encontró defecto alguno. Él era alguien perfecto. O sea, él vivió como hombre, pero fue perfecto. Él nunca pecó. Aunque se haya sacado en el código de Da Vinci de que tuvo no sé qué, que tuvo una mujer y que Jesús no. Y no estoy hablando de que es pecado casarte. No, la Biblia nos manda que nos casemos. Pero Jesús, ese no era su propósito en esta vida. El propósito de él era venir a morir por ti y por mí. Ese era su propósito, venir a salvarnos lo que se había perdido porque no teníamos esperanza. Y si dices, no, yo no estoy entendiendo nada, no se preocupe, hermano. Yo, si puedo, lo volvemos a repetir otras 2 horas, no se preocupe. La Biblia me dice, y se lo repetirás. Saben, Dios me está ayudando mucho en eso, hermano. Con mis hijos, con todos. De que dice la Biblia, y se lo repetirás a tus hijos. Andando en el camino, al acostarte, al levantarte, andando allá, andando acá. No, el peor error que cometemos como padre es que yo ya le dije, te dije que eso te iba a pasar. Vuélveselo a repetir. Repíteselo, dice, y se lo repetirás. Pero a veces creemos que mandándolo al colegio, mandándolo aún aquí en iglesia, mandándolo a sus cuartos, ahí los maestros les van a enseñar. Sí, los maestros les pueden enseñar, pero sabes una cosa, la Biblia te manda a ti y a mí, como padres, los principales maestros que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Amén. No te canses, aunque te tiren a Luca, como dice, aunque te sigan el avión nomás. ¡Oh, yo ya lo sé! ¿Cómo te das cuenta si lo sabe o no lo sabes?
Cuando lo hace.
Si ves que no lo hace, no le creas, no lo sabe. Vuélveselo a repetir. Repíteselo otra vez. Tenle paciencia. Vuélvelo a repetir. Amén. Vamos a ver ahora más a más atrasito que ahí mismo en Hebreo. Como decía, tengo muchos versículos porque quiero dejar claro esto porque no es un tema menor en la Biblia. Cuando agarramos esta promesa, hermanos, se nos abre, se nos quitan muchas vendas. Lo que pasó cuando Jesús murió, el velo que estaba aquí
se rompió,
gracias, se rompió a la mitad. Porque ahora tenemos ese libre acceso que ahora Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y dice usted, ¿en serio este que tengo a mi lado es rey y sacerdote? Pues si usted lo trata como trapo, pues cómo menos se la va a creer el pobre ahí. Pero si usted lo trata como rey y sacerdote, él va a decir, sí, usted es mi reina. Tú eres mi reina, pero tenemos que creerlo, hermano. Somos reyes y sacerdotes, somos real sacerdocio. Cuando nos lo creemos eso, andamos en la vida y no hay nada te espanta. Por eso Pablo decía, para mí, el morir
es ganancia,
y el vivir
es Cristo,
porque para él le daba lo mismo, porque sabes que si estás con vida le estás sirviendo a Cristo, ¿no? Ten paciencia con tus hijos o con tus hermanos que tú dices, pero yo eso lo dije 10 veces, 4 veces, sabes, este tema que estoy predicando tal vez se ha predicado miles de veces, es un tema doctrinal, pero a veces Cuando tú pasas o yo, cuando recibimos a Cristo, pensamos que nomás recibimos la salvación y ya. No, hay mucho más que eso. Es muchísimo más. Cuando, ¿sabes lo que Cristo hizo cuando tuvo 3 días en la tumba? Dice que descendió hasta el Hades, hasta el infierno, a agarrar a todos los que estaban ahí esperando la venida de Él, y les quitó las llaves del infierno y se las entregó a la iglesia. Te las entregó a ti y me las entregó a mí. En la tierra lo que tiene más poder no es el gobierno, somos tú y yo. La iglesia, nada pasa aquí en la tierra si tú y yo no nos ponemos de acuerdo, si tú y yo no oramos, si no estamos con Dios. Dios es la máxima autoridad que Dios dejó en la tierra. Cristo ya no va a volver a venir. Somos tú y yo que tenemos que ser. Hebreos 7, capítulo 7, versos 26 y 27. Lo hizo una vez y para siempre. Ese le puso así el tema: una vez y para siempre. Hebreos 7, verso 26 y 27. ¿Lo tienen? Dice: porque tal sumo sacerdote, está hablando, no os convenía, santo, inocente, sin mancha, para apartado de todos los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes que ofrecían primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ¿y para qué? Y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo ya no va a volver a venir a morir por tus pecados y mis pecados, hermano. Ya no. Él ya lo hizo. Una sola vez y para siempre. Lo que pasa es que a veces no se nos cae el 20, no nos cae la moneda, ¿no? Jesús, como yo le he dicho, dice la palabra de Dios: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si es justo, se va a levantar. Si no es justo, ahí se va a quedar tirado. Pero si es justo, Él se va a levantar. Cristo o Dios, como lo quieras mencionar, no te ama más cuando eres débil o cuando eres fuerte. Dios te ama igual. Cuando entendemos eso, hermano, se nos quitan las vendas, se nos quita todo. Dios te ama igual. Cuando eres débil, cuando estás ahí tirado, de que un problemita chiquito te tiene a pan y agua ahí que no sabes qué hacer, o cuando andas así como Sansón, de que todo te llevas todo por delante, y dices, écheme al más fuerte, Dios te ama igual. Jesús, cuando Pedro lo traicionó, lo amó exactamente igual. Le dijo: me vas a traicionar 3 veces antes de que cante el gallo. Cuando iba Pedro ahí, y ¡pum! ¡Qué, qué, qué! Le canta al gallo 3 veces. Dice la Biblia que Jesús lo volteó a ver. Muchos dicen de que le volteó a ver la mirada de cobarde, me traicionaste. Yo personalmente creo que no. Yo creo que Jesús le dijo, lo volteó a ver y le dijo: ya te había dicho que esto iba a pasar, pero sabes una cosa, yo ya te perdoné por eso también. Cuando entendemos que Cristo nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, no estoy haciendo apología de pecado, de que diga, oh, voy a pecar. No, porque eso ya es pecar deliberadamente. Ese pecado no lo perdona. Pero Dios ya sabía. O sea, Dios nunca lo vas a poder sorprender. Él todo lo sabe. Él es soberano, Él sabe todas las cosas. Él sabía que tú ibas a estar hoy aquí, que ibas a estar ahí sentado, que tal vez dice, no entiendo nada, no te preocupes, sigue viniendo, después lo vamos a entender juntos más y más. Amén. Ok. Verso 27, que dice, fíjense cómo dice, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. ¿Se acuerdan que les mencioné eso? Que primero el sacerdote, cuando pasaba, primero ofrecía por sí mismo. Para, óigame, yo fuera el primero de que, oye, pues, mi vida está en fuego Y es cosa que yo siempre hago, es lo que les digo. Yo nunca me voy a parar aquí fingiendo algo que yo no soy, fingiendo, oh, yo soy santo y ustedes. No, hermano, yo soy igualito que usted, como siempre lo he dicho. Cuando yo voy al baño, yo no orino agua bendita. Yo soy igual que usted, igualito, créame. Y gracias por sus oraciones, por los que siempre están orando por mí, siempre ahí. Gracias, hermano, de verdad, porque mire, esto es lo que pasa. Tiene que ofrecer uno primeramente por uno mismo. ¿Para quién cree que es más responsable el pararse aquí y predicar o para el que está escuchando? Gracias. Entonces, por favor, póngame la mayor atención posible porque mi cabeza corre peligro si no enseño bien. Tengo que enseñarlo bien. ¿Ven? Es lo, antes dice, ofrecía sacrificios por sí mismo primero. Entonces yo nunca me voy a parar a decir algo que yo no siento, que yo no hago. Primero le digo a Dios, yo voy a predicar lo que tú me has hablado a mí primeramente, que yo hago. Nunca voy a predicar algo que yo no voy a vivir o que yo nunca he podido vivir. No, eso es poner cargas que ni tú mismo puedes llevar. A veces les pedimos a nuestros hijos, quiero que saques 100 en la calificación de matemática o de esto o lo otro. Y si me permitieras practicar con tu papá, si todavía está vivo, le digo, oiga, fulano tal, ¿me puede decir cuánto sacaba en la calificación?
Pura gana pasaba el grado.
Te me va a decir, no hombre, muy apenas de panzazo pasó. Entonces, ¿por qué le queremos pedir a nuestros hijos algo más que nosotros mismos nunca hicimos, hermano? A veces nosotros mismos somos injustos, ¿no? Así pasa en el pastorado. Yo nunca le voy a pedir algo que yo no hago, hermano. Si yo le digo diezme, es porque yo diezmo. Si yo le digo ofrenda, es porque yo ofrendo. Si yo le digo vengas a las 6 de la, a las 4 de la mañana los días sábados a orar, es porque yo vengo. ¿Ven? Si yo le digo llegue una hora antes o llegue puntual al servicio, es porque yo llego puntual al servicio. Ok. Gloria a Dios, hermano. Así es. Los hijos aprenden más del ejemplo que de las palabras. Si usted le dice a sus hijos, no mienta, y les suena el teléfono y es el cobrador y le dice, dile que no estoy, y luego le dice a su hijo, cuidadito me mientes, porque ya sabes que me das que lo que te parece. Y se queda el niño o la niña, pues acabas tú de mentir. Y luego queremos el poder de Dios. No nos engañéis, dice la Biblia. O sea, Dios no puede ser burlado, pero se lo repetirás. Dios nos conoce, Dios sabía, Dios sabe, hermano. Por eso yo, ¿de qué predicamos el domingo pasado? Sin ver sus notas. Ve, no se preocupe, pues se la repetirás. Gracias, hermano. Pero está bien, de eso se trata, de que no diga, oh, pues no aprendí nada. No, lo que pasa es que tuvo bastantes problemas, pero esa palabra le ayudó a pasar eso y se le agotó el combustible. Eso es lo que pasa, literalmente es lo que pasa. Cuando uno viene a la iglesia o a la casa de Dios, llenas tu tanque de gasolina, algunos parecemos camello de que llenas y con eso tienen un mes y ya no lo vuelves a ver. Yo no soy camello, yo necesito cada vez llenarme. Entonces venimos y luego se nos está agotando y ahí va, ok, tenemos que saber de dónde está la fuente de nuestra energía. Ok, bueno, vamos a ver ahora a Efesios 1:7. Hoy estamos, a ver si que nos alcance el tiempo. Efesios 1:7, ¿lo tienen? Este es para perdón de pecado en este punto que le pusimos aquí. Dice, ¿en quién tenemos qué? Redención, por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gloria. ¿Por qué tenemos perdón de pecado? No es por sus obras. No es por mis obras, es por sus riquezas en gloria, porque Él, por la obra que hizo Cristo en esa cruz, por eso tenemos el perdón de pecado. No podemos, no hay otra manera que pueda ser el hombre perdonado, sino a través de esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Es la única manera. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, y nadie, ahora sí que no me salga por allá, no es que fulano está, por eso dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es el camino. Él estaba ahí aclarando eso, quitando todo eso. No hay dos caminos. Bueno, él dijo una parábola que habían dos caminos, pero refiriéndose al otro camino que va al camino de perdición. Dice, ancho es el camino de perdición que va hacia el infierno. Y dice, y muchos son los que caminan por ahí, pero dice, angosto es el camino que lleva hacia el Padre. Es angosto, dice, y pocos son los que van ahí. ¿Por qué? Te lo garantizo que te costó mucho venir hoy a la casa de Dios, pero si hubiera sido al baile o otro lugar, rápido te vas y te invitan y todo, y tú ves la mayoría ahí, porque ahí no cuesta. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Tú eres valiente el estar aquí en este lugar, te lo digo así, tú eres valiente, no cualquiera hace eso. ¿Seguimos? Ya vimos aquí lo que era de perdón de pecado una sola vez. Vamos a ver primera de Juan. Hoy tengo bastantes citas, ¿no? Porque quiero dejar claro este tema lo más posible en este corto tiempo que tengo de poder aprovecharlo, por si no lo tengo aquí el otro domingo, si Cristo no viene, lo quiero aprovechar a lo máximo ahorita aquí. Y gracias por prestarme sus oídos, de verdad se los agradezco. No es que yo sea nadie ni nada, sino que qué bonito. Dios honra a los que les honran. Y si desde la mañanita usted planeó, porque sé que es una persona ocupada, sé que dejó de hacer tantas cosas por venir a la casa de Dios. No venir a escucharme a mí, sino venir a escuchar lo que la palabra de Dios dice, hermano. Yo soy el primero que yo digo, yo necesito llenarme de Dios. Gracias por estar aquí. Vamos a aprovechar a lo máximo. Si usted tiene sueño, le doy permiso que se pare, le pegue un brinco, diga unos tres textos de memoria, lo paso aquí, usted sigue la predicación, yo me siento allá en su lugar y todo chévere, ¿sale? Ok, seguimos.
Primera de Juan.
Primera de Juan 1, hermano, del 5 al 10. Ya están despiertos todos, ¿no? ¿Lo tienen? De 5 al 10. Vamos rápido. Este es el mensaje que hemos oído, ¿ok? De Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿ok? Y decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. En cortas palabras, no hay nadie perfecto. Y si alguien aquí no ha cometido pecado y es perfecto, hermano, ahorita que me firme la Biblia, por favor. Todos, siempre lo he dicho, este es un hospital. Este es un hospital. No estamos aquí porque seamos mejores que los de afuera. No. Estamos aquí porque hemos reconocido que estamos enfermos y que aquí está la cura. Que aquí es donde recibimos tratamiento. Amén. No somos mejores que los de afuera. Somos iguales. Pero hemos reconocido que necesitamos. Cada día necesitamos. Si usted o yo dejamos de congregarnos, hermano, un año le doy. O es más, 6 meses, algunos dos meses, ¿no? Nos enfriamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Es vida para nuestra vida. Dice que Él nos ha perdonado de todo pecado. O sea, pero tenemos que confesar nuestros pecados. Cada día, cada noche, cuando usted se vaya a acostar, haga como el rey David, que el rey David decía: Señor, Padre, decía, perdóname aún por los pecados que me son ocultos. Sabía que usted y yo tenemos pecados que no son ocultos, que ni usted ni yo mismo sabemos. Usted puede ofender de hechos, de palabras o de actitudes. Tal vez la otra persona se ofendió tanto y usted dice, pues ¿cómo? Si yo ni siquiera lo volteé a ver ni nada. La actitud. La actitud. A ver si me recuerdo cómo va esto, man. Hicieron algo científicamente, que existen, creo que son 3 ventanas o 4 ventanas, quiero decirlo rápido, de las cosas que podemos ver. La número 1 es la que nosotros, la que la gente ve de nosotros, la que la gente piensa de nosotros. Esa es la número 1, esa es la que se ve. Y nosotros podemos ver eso que la demás gente va. La otra es lo que los demás no ven, pero usted sí sabe que usted tiene ese problema, que usted se conoce. Nadie sabe más que usted sabe eso. Nadie. La otra es lo que usted ni los demás no pueden ver, sino que lo ve Dios. Gloria a Dios por esas personas que ven esas cosas que nosotros no podemos ver también, porque hay cosas que los demás ven de nosotros y no podemos ver. Un verdadero amigo te va a decir, hey, eso que estás haciendo está mal. Aunque te lo eches de enemigo por un ratito, un amigo te lo va a decir. Gloria a Dios por esas personas que te dicen las verdades tal como son. Dicen que un verdadero amigo no te anda sobando la espalda. Un verdadero amigo te dice la verdad. Entonces son esas cosas que nos son ocultas. Seguimos adelante porque el tiempo se nos está yendo, avanzando rápidamente. Vamos a ver ahora en Santiago, ahí adelantito también, para verlo más profundo esto de confesar nuestros pecados. Perdón, atrás. Gracias.
Santiago
5:16.
Amén.
¿Lo tienen? Ok, dice: confesados vuestras ofensas los unos a otros y orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Podemos leer el 17 también, por favor? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes, diga, a la mía, semejantes a las mías. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Wow! Y luego el verso 18 dice: y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjense cómo está aquí, hermano. Cuando le confesamos a Dios, la oración modelo dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué? Y luego dice, entre medio dice ahí: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Esa es una de las cosas que dice: confesados vuestras ofensas los unos con los otros. Si yo sé que le hice daño a mi hermano, que yo hice algo que a él no le gustó, algo de esto, digo, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Dice: perdonados los unos por los otros. Aún los psicólogos enseñan eso, porque es una raíz que se penetra y comienza a agarrarse eso de que no puedes estar a gusto con alguien si no lo has perdonado, o esa persona no te ha pedido perdón, o tú no has perdonado a esa persona. Pero dice: perdónanos así como nosotros también perdonamos. Porque cuando decimos, no, yo no lo perdono, que lo perdone Dios, porque yo no lo voy a perdonar, nos creemos más que Dios. Y Dios dice: no, primero tú lo perdonas y luego yo te voy a perdonar. Dios no se la complica, ¿no? Dios es fácil, la palabra de Dios es práctica, nomás que a veces la complicamos tanto. Ahora, ¿qué ¿Qué dice la palabra de Dios? Si yo voy y le pido perdón a la persona y la persona dice, no, yo no quiero saber nada de ti, todo eso, tú lo perdonas de toda manera en tu corazón y ya Dios hace la obra con esa persona, pero tú ya lo perdonaste, porque la otra manera es como si tú te lo amarras a alguien en el cinturón o ahí en tu espalda y te lo echas esa carga encima y andas así. Que te invitan a comer, lo miras ahí. Te invitan allá, ahí está. Y la otra persona tal vez allá gozando en la playa y tú con ese bulto ahí arriba. Pero cuando perdonamos, agarramos ese bulto y lo sacamos. Lo echamos y dice, ahora sí ya te sientes liviano. El perdón. ¿Cómo puedo yo saber que ya está perdonado algo? Como dije la otra vez, es una cicatriz que aunque yo veo que quedó esa cicatriz, ¿por qué queda la cicatriz? Porque tomas más precaución. Dices, oh, aquí me recuerdo que aquí, como yo aquí el que les he platicado que aquí quedé una vez colgado de una cerca así, pregúntenme si me volví a subir en una cerca así, ya no, tomas más precaución, pero aquí yo ya le puedo hacer así y ya no me duele. Pero si tú te tocan el tema y sientes que las tripas se te desarman y todo, no lo has perdonado, no has perdonado. Todavía hay algo ahí que necesita moldearse todavía. Esposas con esposos necesitan confesar, dice, los unos con los otros las ofensas. Y de una vez te lo digo, cuando tú perdonas a alguien, perdona. No como las esposas que a veces perdonan aparentemente y dices, y nomás si les haces algo y te sacan el día, la hora, el segundo, el minuto, te recuerdo de tal esta que me hiciste, tal fecha, tal hora, tal esto. No. ¿Perdonas?
Olvidas.
Olvida. Amén. Ok, seguimos adelante entonces. Hebreos. Se está poniendo buena la cosa, ¿sí, no? ¿Estamos aprendiendo, no? Si no, me vuelvo a regresar. Si no, no, yo no quiero que pierda su tiempo aquí, ni yo quiero perder el mío. Recuerden que si Cristo viene, yo quiero presentarme como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que enseñó la palabra bien. Yo le quiero decir a Dios, gracias Dios, mira, todos los que estaban ahí yo ese día, no prediqué con miedo, no prediqué con temor, ni por necesidad, ni por nada. Prediqué lo que tú me mandaste a predicar. Entonces, hoy en este día queremos aprender lo máximo, con una palabra que usted aprenda, no espero que aprenda todo el mensaje, no, hermano, con una palabra que usted se recuerde durante la semana, eso está bien, con eso yo me voy por bien servido, amén. Ok, Hebreos 8:12, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es para perdonar para siempre. ¿Cuántos creen que Dios te perdona para siempre? Y no es que Dios tenga Alzheimer, que se le olvidan las cosas. No, Él dice que agarra los pecados cuando te perdona y los tira a lo más profundo de la mar. Y nunca más se vuelve a acordar de eso. Pero hay un pero ahí. Que nosotros muchas veces sabemos bucear. A ver, ¿dónde quedó mi pecadito ahí? Aquí estás, pecadito. Y ahí lo agarras. Y vas hasta el más profundo de la mar. Y recuperas ese pecado por el que Dios ya te perdonó. O usa, el diablo a veces usa a un familiar, a un vecino, a fulano de tal, hasta al pastor, de que diga, para recordarte, oh, sí es cierto, yo anduve haciendo esto. Pero Jesús dice, yo ya te perdoné por eso. No traigas a memoria, dice, lo que yo ya te perdoné. Amén. Pero a veces nosotros mismos somos crueles con nosotros mismos, de que a veces no puedes perdonar a tu hijo, a tu hija que te hizo eso, o a tu papá, eso, que a veces estamos ahí y Dios ya lo perdonó. Tú y yo no somos más que Dios. Amén. No somos más que Dios. Dios ya lo perdonó, dice que lo borró del archivo que estaba ahí y nunca más se vuelve a acordar de eso. La prueba está de que yo he visto personas, hermanos, que le han fallado a Dios y de los cuales yo soy el primero. Y he visto cómo Dios ha utilizado, hermanos, tantas, o sea, personas de que digo, wow, Dios mío, David era uno. Usted y yo no somos mejor que David. David adulteró, mató con alevosía y ventaja, y no tuvo que hacer mucho el tipo para matarlo. Lo único que le dijo a Joás, a su capitán de guerra, ¿qué le dijo? ¿Sabes una cosa? Ponme a Urías enfrente de la batalla donde yo peleo. ¿Cuánto tiempo soportó el Urías? Allí, fíjese cómo, fíjese nomás la enseñanza también que estaba ahí. En donde David peleaba, allí puso a Urías. Él sabía, David no era ningún cobarde, David era alguien que peleaba y lo deponía nomás frente de la batalla. Ahora, es eso. Cuando usted está frente de la batalla, imagínense cuántos golpes vienen ahí. David era esa persona de que lo hizo con alevosía y ventaja. Entonces es eso, de cuando está ahí, lo mató, adulteró, hizo todo lo que usted quiso hacer. Pero sin embargo, se gana el nombre en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Saben por qué? Si usted lee los Salmos, ahí si quiere anotarlos, en la Biblia, en los Salmos, pudo haber quedado los Salmos hasta el 50 y ya. Y se da a David como un hombre que ¡wow! ¡Qué wow, David! Pero sin embargo, usted lee el Salmo 51 y usted se pone y dice, oye, ¿por qué este tipo sigue escribiendo? ¿Nadie le dirá que no siga escribiendo? ¿Nadie le dirá que no siga adorando? Porque David era alguien que sabía el camino a casa. ¿Y cuál era el camino a casa? La adoración. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Amén. Él sabía, dice, mi pecado está siempre delante de mí, dice. Yo solo y solo yo he pecado. David no era como tú o como yo, que le echaba la culpa a medio. Oh, esa mujer se me puso ahí, me provocó y esto. O es, no. David decía, yo soy el único culpable. Amén. Tú y yo estamos como estamos porque tú quieres estar así. Amén. Nada más. Amén. No es por culpa de la suegra, no es por el esposo que te tocó, no es por la esposa que te tocó, no es por el país donde estás viviendo. Tú estás como estás porque tú quieres vivir así como estás. Entonces espero que estés bien. Y dices, gloria a Dios porque supe ser. Somos dueños, somos administradores de nuestra propia vida. Dios nunca va a violar esa ley del libre albedrío y decir, ahora me adoras. No, no, hermano. Dios dice, el que quiera servirme, adelante, y el que no, también. Dios no se la complica. Dios no deja de ser Dios porque tú o yo le adoremos. ¿Usted cree que Dios deja de ser Dios porque yo me ponga mis moños? No, Dios, yo no voy a ir, no te voy a adorar. Y esto, no, Dios sigue siendo Dios. Dios me va a llegar y me va a decir como Elías, tú lo que tienes es hambre, hombre, come, porque el largo camino te falta. Y ya, y Elías hizo su berrincha ahí, que esto, que el otro, nomás he quedado yo solo de todos los profetas. Dios ni siquiera le sacó el tema, nomás le dijo, come, bebe y vámonos, porque todavía te falta más. Ya pasaste tu berrinche, ahora sí, vámonos. ¿Cuántos de los padres podemos hacer eso, hermano? No, los padres, le hace un berrinche uno. Dios está trabajando conmigo en la paciencia, hermano, de verdad. Seguimos adelante porque el tiempo, podemos ver de que no hay que ir a bucear, a sacar los pecados que Dios ya perdonó. Dios nos perdona, hermano. Otra de las cosas es, nos acerca a Dios. Vamos a hacer Romanos 5. Romanos 5. Casi no acostumbro a leer mucho así, pero hoy quería hacerlo para poder entender lo que 5, 8 al 11. ¿Lo tiene? Fíjense aquí, para que se nos acabe de caer las vendas o para que se nos acaben de fundir los posibles. ¿Cómo es Dios? ¿Lo tiene? Ok, léalo así marcado para que le podamos entender. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Wow! Fíjense, el verso 8 dice: Mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, eso a mí me ha fundido los fusibles. Cristo murió cuando usted era ya santo y yo éramos santo.
No,
correcto. ¿Y por qué allá afuera mucha gente dice, es que yo quiero dejar los vicios primero para acercarme a Dios? ¿O quiero ser la Madre Teresa para poder acercarme a Dios? No, dice que Él murió siendo aún pecadores, que nos amó siendo pecadores. Entonces Él nos está diciendo de que realmente tú tienes y yo tenemos que venir todos los días tal como estamos. Porque allá tiene la costumbre de la gente decir, es que yo no estoy listo para acercarme a la iglesia o para ir allá. Y yo le digo, oye, ¿y quién te dijo que cuándo vas a estar listo? Jesús dijo, yo vengo a los enfermos, no a los sanos. Los sanos, dicen, no necesitan médico. ¿Quién de aquí ha ido al doctor cuando está 100% bien de su salud? Y llega el doctor y le dice, cúreme. Y te dice el doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Nada. ¿Y qué sientes? Nada, estoy bien. Y te dice, no, pues vete para tu casa, tú no necesitas ningún médico. No, pero en Cristo dice, siendo aún pecadores, hermanos, Él vino y murió por nosotros. Fíjense, y dice, por cuando, y otra, el 10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. El ser humano sin Cristo es ¿qué? Enemigo de Dios. Por eso Jesús dijo que ahora somos amigos de Dios. El ser humano sin Cristo es enemigo de Dios. Y dice que fuimos reconciliados por Dios a través de su muerte de su Hijo. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Cristo resucitó, somos salvos, nos dio esa salvación. Cuando Cristo resucitó y aceptamos a Él en nuestro corazón, esa sangre que nos cubre multitudes de pecados, hermano. En el antiguo pacto, cuando los hijos de Israel salieron, que salen de Egipto, que fue el último, ¿se acuerdan que rociaron la sangre en los linteles de la muerte de los primogénitos? Y dice que el ángel de la muerte pasaba de lado. ¿Por qué? Porque miraba la sangre. Entonces, los demonios pueden ver la sangre de Cristo en tu vida y en mi vida. Todo lo espiritual lo pueden ver. Y no se diga, las personas de al lado también van a ver ese cambio. Seguimos leyendo para poder terminar, porque si no, no vamos a terminar. Vamos a ver Colosenses. Pues, ¿sabe qué? Vamos a brincarnos ya hasta el último texto. Mejor, si lo que quieren anotar es ese de reconciliados, estaba en Colosenses 1:20 al 23 y luego Efesios 2:13. Pero me quiero brincar hasta Isaías 53 mejor. Ese nomás anótenlo así para que ustedes continúen con ese, porque no me alcanza el tiempo. Sí, Efesios 2:13 y Colosenses 1:20 y 23. Ahora sí vamos a leer lo que es Isaías 53, este sí lo quiero leer, y luego vamos a leer Mateo 10. Isaías 53, ¿lo tiene? Isaías 53, 4 y 5. Este punto yo le puse que son para sanar. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo nos sana, no?
Amén.
Y no quiero caer tampoco en decirle que un cristiano no se puede enfermar. No. Esos son los que se van al otro extremo, que dicen que un cristiano no se puede enfermar. No, un cristiano puede enfermarse por varias razones. Número uno, porque Dios lo permite que pasemos por eso y nos quiere enseñar algo en el proceso. Lo que sí promete la Biblia es que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si es una enfermedad, te va a ayudar a bien. ¿Amén? Tienes que decir, ok, no para qué, sino el por qué me está pasando esto. O sea, el para qué, qué es lo que yo tengo que aprender en esto. Ok, Isaías 53, 4 y 5 dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él, está hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nuestros...
Y nosotros
le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Por sus llagas fuimos nosotros curados. En cuanto estamos en Cristo, viene esa protección divina. Viene esa sangre divina que nos protege, o sea, de varias enfermedades, varias cosas que por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, tenemos que entender eso, de que a veces, o sea, Dios, el plan de Dios no es que estemos enfermos, pero a veces Dios permite, quiere enseñarnos algo, o a veces para que su gloria se manifieste en la persona. Amén. O sea, no quiero decir que no, un cristiano nunca se va a enfermar, no. Pero tampoco estoy diciendo que tienes que vivir toda una vida enfermo. No, tampoco Dios no quiere eso. O sea, a menos que tengas un propósito divino de parte de Dios, ahí es otra cosa. Como por ejemplo a Pablo, que tenía un aguijón de Satanás, no sabemos qué era. Pudo haber sido una enfermedad, algunos dicen su vista, otros otras cosas, pero no sé a ciencia cierta qué era, no dice la Biblia. Pero entonces tenemos que saber eso. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, tenemos que saber eso. Otra cosa en Mateo 10, 8, si puede acompañarme ahí, por favor, y ya con eso vamos a terminar.
Amén. Mateo 10, 8.
¿Lo tiene?
Amén.
Ok. Aquí, hermano, si tiene su Biblia ahí, no sé si dice como título, Misión de los Doce. Les estaba diciendo a sus discípulos. Vamos a entender algo aquí rápidamente. Dice, sanar enfermo. Él no les dijo, si ves tal enfermedad, no. Sanar enfermos. Sánalo. Ok. Segundo, limpiar leprosos. La lepra, hoy en la actualidad ya no se ve mucho. Pero en el antiguo pacto era algo muy terrible, peor que el cáncer. Era alguien de que si alguien tenía lepra, lo aislaban de la familia, no podía ver más a su esposa, a sus hijos, y tenía que estar apartado, y tenía que llevar una campanita, y tenía que ir sonándola, inmundo, inmundo, y la gente se apartaba de él. Entonces Jesús les dio esa autoridad a sus discípulos para que pudieran, y nos dio igual a nosotros. Toda la persona que es un discípulo de Dios tiene esa autoridad. La otra es resucitar muertos. La otra, echar fuera demonios. No anduvo preguntando, hey, mira, cuidado, si es una legión, no te metas por ahí, cuidado. No, dice, echarlo fuera. Cuando tú eres un hijo de Dios, lo he dicho muchas veces, nada, ningún poder del enemigo no tiene poder sobre ti, porque está esa sangre de Cristo que te protege. Amén. Tú tienes esa autoridad de parte de Dios, pero fíjese, echar fuera demonios, y luego dice, de gracia recibiste, dar de gracia. Nunca cobres por sanar a una persona, hermano, o por orar por una persona, o por resucitar un muerto. No, no cobres, aunque porque hay muchos que ponen precios, no. La cosa está así, dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales van a seguir a los que creen. Los que creen nos siguen señales. Recuérdense esto, por favor. ¿Por qué lo digo esto? Este mensaje era para los apóstoles, para los hijos de Dios. Yo pienso que aquí la mayoría ha aceptado a Cristo en su corazón. Y si no, no te vayas sin aceptarlo en esta oportunidad. Porque esta bendición es para ti. Cuando tú vienes y recibes a Cristo en tu corazón, Estas señales te van a seguir a ti. En otras palabras, a veces no tenemos que estar orando tanto por un cristiano. Se lo pongo así. ¿Un cristiano se puede endemoniar o no se puede endemoniar? No se puede. Bíblicamente, un cristiano no puede endemoniarse.
Verdadero.
Verdadero. ¿Un cristino?
Sí.
Sí. Un cristino sí se puede endemoniar. No pueden habitar dos. O está el Espíritu Santo en esa persona, o está el espíritu del diablo. No puede un cristiano endemoniarse. Un verdadero hijo de Dios no puede. O sea, automáticamente no se puede. O sea, porque tiene ese espíritu ahí. Pero cuando Jesús viene y le da el ejemplo a ellos y le dice: ¿sabes una cosa? Vete y no peques más. Porque cuando sale el espíritu inmundo de la persona, recuérdeme esto, dice, se va y anda en lugares desiertos. Ahí andan, en esos lugares secos, ahí habitan eso. Y luego dice que regresa a la casa. Y viendo que el lugar está limpio y vacío, entonces se trae 7 más con él. Y se vuelve, el postrero estado de la persona se vuelve peor. ¿Por qué dice si está vacío y limpio? En su casa, si usted tiene niños como yo, no puede estar vacío y limpio ahí. Siempre los juguetes están allá, está acá, porque hay alguien allá habitando. Es lo que Cristo estuvo diciendo. Que si vuelve y encuentra el Espíritu Santo en esa casa, no puede entrar ahí. Pero si no encuentra nada, entonces sí, se vuelve peor. Por eso en cuanto la persona se libera, o sea, se hace una liberación, tiene que congregarse. Yo siempre he dicho, yo no soy de las personas que me va a ver orando allá afuera para quitar los demonios de todo medio mundo. No, porque yo le hago un mal a la persona. Porque si esa persona no se congrega y yo le oro por él, automáticamente se vuelve peor. Porque como no se congrega, vienen 7 más y se vuelve peor la persona. Entonces, en vez de hacer un bien, le estoy haciendo un mal. Pero si la persona viene a la casa de Dios, se congrega, ya tiene 1 mes, 2 meses congregándose y todo, a veces ni necesitas orar, solito va a salir, porque lo inmundo no puede, las tinieblas no pueden estar donde está la luz. Pero si no, entonces ya se ora por esa persona, porque ya se está congregando, entonces no le haces un daño a la persona. Amén. Ni sé ni por qué estoy mencionando esto, pero si Dios habla de un Juan, es porque hay un Juan aquí. Amén. Ok. Hombre. Si hay un Juan, ¿no? Perdón, no fui por ti. ¿Ve? Le dije que un día iba a atinarle, ¿no? Ay, no, pero es así, esa es la palabra de Dios. Un hijo de Dios, entonces, cuando venimos, automáticamente está la sangre de Cristo y las enfermedades huyen de esa persona. Ahí, y a veces tenemos que orar por eso, pero dice sanar enfermo. ¿Tú? ¿A quién es Jesús? Mire. Y en su casa le doy esta tarea si quiere. Léalo en los 4 evangelios cuando Jesús comisiona a los discípulos. Y les dice esto. Él les dice, toda autoridad me es dada, toda potestad me es dada. Pero Él les dice que hagan estos a los incrédulos. ¿Qué? Las señales son para los incrédulos. No para el creyente. O sea, las señales son para las personas que no creen. Para el creyente no. Por eso la Biblia dice el que cree. O sea, el que cree en mi nombre. Si ya cree en su nombre, entonces le van a seguir esas señales. Él no tiene que ver las señales lo van a seguir. Yo soy bendición en donde quiera que yo voy. Cuando yo digo, Señor, yo soy tu hijo, si yo me salgo de un trabajo, yo sé que tú tienes otro trabajo preparado para mí. Si yo me voy a tal lugar, yo sé que tú vas conmigo. Porque Él dijo, y tú serás bendición. Serás cabeza y no cola. Estarás arriba y no abajo. Tú prestarás y no pedirás prestado. Es una promesa de parte de Dios. ¿La crees? Hazlo tuya. Ahí está la palabra de Dios, Deuteronomio 28. Pero a veces no lo creemos. Entonces tenemos que saber lo que la palabra de Dios está ahí. So, las señales son para los incrédulos, no para los que creen, hermano. Los que creen, las señales los siguen a ellos. Amén. Entonces es una de las cosas. En ambos, en los cuatro evangelios que se menciona esto, el contexto es el mismo. El contexto es que van a ir a evangelizar, van a ir a los incrédulos. Entonces sí les dice, si encuentras un enfermo, sánalo. Y ahora las iglesias las hemos convertido de incrédulos a veces, que tienen, pasen todos los que están enfermos, pasen todos los que están aquí. Y está bien, a veces está bien, cuando son campañas o cosas así, está bien, hermano. Pero la Biblia no dice, el orden bíblico no es así. El orden bíblico es, si tú eres un hijo de Dios, a ti te tienen que huir el diablo de tu presencia. ¿Ven? Pero a veces lo dejamos que se instale en la casa y nadie lo va a sacar más que tú, porque tú le abriste la puerta. Por eso Jesús dijo, yo toco y si alguien me abre, yo entro. El diablo es igual. El diablo es imitador de Cristo. Si le abrimos la puerta y se instala, es hora de armarnos de valor y sacar. Y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Ya. Entonces tenemos que saber eso. Vamos, hasta ahí vamos a dejarlo. Hasta ahí terminamos. Quiero orar un ratito antes de terminar, hermano, que Dios nos ayude. Y mientras estamos orando, si alguien necesita.